de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros parezca llegar rezagado. También nosotros hemos recibido una buena nueva, lo mismo que ellos. Pero la palabra que oyeron no aprovechó nada a aquellos que no estaban unidos por la fe a los que la escucharon. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está dicho. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. Pues en algún lugar dice acerca del día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también en el pasaje citado, no entrarán en mi descanso. Por tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en él y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David, al cabo de tanto tiempo, como queda dicho, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Pues quien entra en el descanso, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Esforcémonos, pues, por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. Queridas hermanas, seguimos con el tema de los Hebreos. El autor de esta carta, porque según voy leyendo la carta más en profundidad y según voy predicando, tengo en mi corazón que esta carta no la ha escrito San Pablo. Aunque sea la doctrina de San Pablo, pero este señor es muy retorcido. Es muy retorcido, muy poco claro. Es un señor que es mucho más ritual. Es un señor, digamos, más intelectual, más estilista. Yo sé que escribe un griego mucho mejor que el de San Pablo, pero le falta corazón. Es mucho más culpabilizador. No es ese amor a Jesucristo directo y apasionado que tiene San Pablo. A Jesús, pues, lo enmascara, no es la palabra. Pero vamos, trata de él más como sumo sacerdote que como ser humano y corriente. Y entonces, hay algo que a mí me da que San Pablo no es este, no es el que dio. Ya sabéis que ha habido una discusión larga a lo largo de si escribió San Pablo esta carta o no. Evidentemente, de todas formas, la haya escrito San Pablo o no la haya escrito San Pablo, el tema es profundísimo, el tema es interesante, y damos gracias a Dios de que haya habido alguien que haya escrito esta carta, porque bueno, pues nos lo da desde otra óptica y desde otra perspectiva, más sacerdotal, diríamos. Más sacerdotal. Y bueno, pues, acostumbrados a San Pablo, yo, por ejemplo, que he predicado últimamente mucho a San Pablo, pues esta carta se me queda fría. Se me queda fría, citas y citas, aquí con el descanso, un lío de descansos, que si entras en el descanso sabático, que si Dios descansó, que si... que al final terminas diciendo, pero bueno, ¿de qué descanso nos habla este señor? Sabemos la intención perfectamente. Sabemos la intención. La intención es muy clara. Sencillamente está comparando a la comunidad a la que escribe, que fundamentalmente es una comunidad sacerdotal, les está comparando con aquellos judíos que no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de la desobediencia. Y quedaron tendidos en el desierto. ¿Y por qué? Pues porque no confiaron en Dios, no tuvieron suficiente fe. Es una cuestión de fe, eso sí que lo dice. No tuvieron suficiente fe. Ya sabéis que mandó Moisés unos exploradores a la tierra de Canaán. Y volvieron los 12 exploradores, o 14, o no sé cuántos, todos ellos jefes, todos ellos, digamos, pues, líderes, como se diría hoy día. Y volvieron, y todos menos dos, menos Caleb y no sé qué, Josué, menos Caleb y Josué, todos dijeron que no podían con esa tierra. Los habitantes eran altísimos, que ellos eran saltamontes delante de ellos, que era una tierra buena y trajeron un racimo impresionante de uvas, pero que ellos no podían con esa tierra. Entonces, evidentemente, al mirarse a sí mismos, se desanimaron, incitaron al pueblo a la rebeldía, incitaron al pueblo a la rebelión, intoxicaron al pueblo, y el pueblo se rebeló contra Moisés. No podemos con esa tierra. Y el pueblo pecó. Y esa gente pecó. ¿Por qué dónde está el pecado? El pecado está en la falta de fe, en que no creyeron. Habían sido guiados por el desierto durante tanto tiempo, por el poder de Dios, no por sí mismos, porque ¿quién anda por un desierto con sus propias fuerzas? Nadie puede andar. Cualquiera de nosotros que le falte la fe de que su obra, de que su vida no la lleva a Dios, esta persona no entrará nunca en el descanso, no entrará nunca en la tierra prometida, andará dando vueltas por el desierto y al final quedará tendido en la arena por la desobediencia. Esto es lo que está explicando este hombre, que está muy bien, y se lo aplica a esa comunidad. No sea que a vosotros os pase lo mismo. Vosotros os habéis convertido al cristianismo. Incluso más adelante vendrá a decir, le habéis sufrido seriamente. Algunos hasta le han confiscado los bienes. Lo habéis entregado todo por Cristo. Y ahora al final, cuando estáis a punto de entrar en la tierra de provisión, cuando estáis al punto de entrar en el descanso, ahora os va a fallar la fe ahora. Al final os va a fallar la fe. Y por eso habla tanto del descanso. A la promesa, al cumplimiento de la promesa, lo llama descanso. Y es una palabra bonita, ciertamente. Una palabra bonita, el descanso. Porque ¿qué puede uno anhelar, ansiar, después de tan larga correría por el desierto? ¿Qué puede ansiar nada más que la tierra donde descanse? El descanso sabático, como tantos frailes desean el año sabático, para entrar en el descanso. Yo en toda mi vida no he tenido nada más que 3 meses sabáticos, pero entré en el descanso, les aproveché y marché por las tierras de América del Sur a ver cosas y sobre todo pues a ver cómo llevaban allí la pastoral, a ver cómo estaban los grupos carismáticos, etcétera. Aproveché bien esos tres meses sabáticos que me han concedido nada más en toda mi vida. Entonces son sugerentes las imágenes, ¿sí? El razonamiento, digamos, es como demasiado estilista, es decir, demasiado complicado, pero se entiende bien. Y entonces, yo no digo que sin compasión y sin ternura, no. Con compasión y con ternura está escribiendo, pero una ternura distinta de la de Pablo. La de Pablo dice a veces cosas rarísimas. Me gustaría sacarme los ojos por vosotros y os llevo en mis entrañas y sufro dolores de parto, yo qué sé. Siempre unas expresiones de esas que le nacen de lo íntimo de las tripas. A este no le nace nada de las tripas. Esta es otra cosa. Esta es otra cosa, es otro tipo de razonamiento, otro tipo de psicología, no cabe la menor duda. Pues bien, de todas formas, pues, es muy sugerente este tema del descanso, que lo repite muchas veces el autor de la Carta a los Hebreos. Se conoce, pues, que, bueno, pues él también necesitaba ese descanso. Y en el momento en que tantas veces, después de haber hecho tanto, tanto por el Señor, dejarse tentar al final. Y sobre todo, olvidarse de que Dios es el que conduce, pues ese es el gran pecado. Pero para nosotros también. Para nosotros el pecado es la falta de fe. Todos nosotros estamos sujetos, el mundo entero está sujeto al dominio de Satanás y del pecado, como hemos dicho estos días. Y somos liberados por Jesucristo gratuitamente, en la carne de Jesucristo, ya lo habéis oído ayer, somos liberados gratuitamente en el cuerpo de carne de Jesucristo de nuestro pecado y del dominio de Satanás, por lo tanto. Entonces, ¿de cómo hemos sido liberados? Pues hemos sido liberados pues por el cuerpo de Cristo, por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo, por creer en la sangre de Cristo. Hoy que es el día de Jesucristo, sumo sacerdote, y que nos habla pues eso, de la sangre de Cristo, por creer en la sangre de Cristo. Entonces solamente te liberará del pecado a ti el creer en la sangre de Cristo. No hay ninguna otra fórmula de liberación, ninguna. La gratuidad de Dios pasa por la sangre de Cristo, que se ha ofrecido como víctima propiciatoria por todos nuestros pecados. Se ha puesto en nuestro lugar. La gratuidad nos viene a nosotros de que esto es un canje. Él se ha quedado en la cárcel, por decirlo así, para que tú salgas de ella. O mejor dicho, ha cargado con los hierros y la cárcel toda entera para que tú salgas de ella. Entonces, ¿dónde puede estar el pecado en ti que ya has sido salvado? ¿Dónde puede estar el pecado a lo largo de tu vida? En que en un momento dado no creas en esta sangre que te libera. Y ante tu debilidad, porque tu debilidad seguirá hasta el fin de tus días, ante tu pecado, ante cosas que te pasen, ante situaciones duras o difíciles por las que pueda pasar la comunidad, la iglesia o tú mismo, pues resulta que te mires a ti mismo otra vez. Y al mirarte a ti mismo otra vez, empiezas a temblar. Ya no estás creyendo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estás creyendo en el poder de Jesucristo. Entonces te miras a ti mismo y yo, si me miro a mí mismo, evidentemente me desanimo, evidentemente caigo. Es lo que le pasó a San Pedro cuando le dijo al Señor en la barca, Señor, mándame ir hacia ti aquella noche de tormenta. Y Jesucristo le dijo, ven. Y San Pedro se echó en el mar y al principio caminaba sobre las aguas, pero empezó a pensar que las aguas eran turbulentas, que había unas olas terribles, que él no tenía poder para llegar hasta allí, que no tenía fuerzas. Empezó a mirarse a sí mismo y ¡bumba! Abajo. Y se hundió como nos hundimos siempre. ¿Y qué le dijo Jesucristo? ¿Qué reproche le hizo Jesucristo? Hombre de poca fe. Simplemente ese reproche. Porque no has creído. Porque te has mirado a ti mismo. Has mirado tu fuerza, has mirado tu poder. Y como has mirado tu fuerza y tu poder, te has hundido. ¿Por qué? Porque sorteamos las olas y los peligros de la vida, única y exclusivamente de la vida espiritual, de la vida nuestra. Lo sorteamos con el poder de Jesucristo, el poder de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, muchas veces nosotros, ¿cómo frivolizamos las cosas? Frivolizamos las cosas, nos pasamos la vida entera dándole vueltas a nuestros pecados, a nuestros pecaditos, a nuestras cosas y a nuestro eso. Pero si eso no es el pecado, si el pecado es que no crees que Jesucristo te libera del pecado. Porque si Jesucristo no te libera del pecado gratuitamente, todo lo que hagas es pecado. Porque todo es, está bajo el dominio de Satanás y bajo el dominio de tu pecado. Porque no es que cometas pecados, es que eres pecado. Es que tu naturaleza ha quedado de tal manera herida por el pecado que tienes ya como una segunda naturaleza, que es pecadora de por sí. Entonces no es cuestión de que hoy te enfades y mañana te enfades y que hoy te venga la ira y mañana te venga la ira. Mire usted, si la ira te viene todos los días, te viene todos los días. Es lo que decíamos el otro día, de aquel, ¿cómo fue? Aquel monje que, no, el abad Doroteo, en esa lectura tan bonita, que resulta que está un monje en su descanso, tan tranquilo, y viene otro y le dice una palabra dura. Y entonces, claro, el que está allí tranquilo, sentado en el banco, pues se ve en la obligación de airarse y de reprochar y de contestar con dureza. Y claro, peca contra la ira. Y entonces dice San Doroteo, sí, tú pecas contra la ira, pero el problema no es ese. El problema no ha sido el hermano, que ha sido a lo mejor un inconsiderado, sí, y un maleducado y a lo mejor malintencionado. Pero el problema es que tú debes dar gracias a ese hermano en vez de reprocharle, porque ese hermano te ha recordado lo que eres. Porque la ira no te la suscitaron las palabras de ese hermano, la ira es que la llevas dentro, la tienes dentro. Porque nosotros dentro, todos nosotros tenemos la ira, y tenemos la envidia, y tenemos la lujuria, y tenemos todos los pecados los tenemos dentro. A unos a lo largo de la vida les saldrá unos o les saldrán otros pecados, pero todos los tenemos dentro. O sea que no tenemos tampoco que escandalizarnos de nosotros mismos, porque es la realidad nuestra. Y ahí es donde no podemos nosotros hacer nada. Por eso luchar contra el pecado, y luchar contra el pecado de una manera moralista, de una manera voluntarista. Ay, voy a ver si lucho contra la ira, voy a ver si lucho contra esto, voy a ver si... Pero si eso es una hidra, que tiene 7 cabezas. ¿No te das cuenta que tiene una raíz mucho más profunda que lo que tú puedas luchar? Es ridículo. Es ridículo la lucha contra el pecado así, porque tú nunca lo vas a poder vencer. Esas son formas son formas falsas de abordar este tema desde el cristianismo, o sea, desde Jesucristo. Como decía Concepción Andreu, el día que yo me di cuenta, claro, porque yo toda la vida he luchado contra eso, pero el día que me di cuenta de que no se trataba de mis pecados, se trataba de que yo era radicalmente impotente por ser pecadora para librarme de mis pecados. El día que descubrí eso, decía ella, el día que me descubrí pobre, porque ese día te descubriste radicalmente pobre, esa pobreza me salvó. Esa pobreza para mí fue salvífica. El día que me di cuenta de que era incapaz de librarme de mis pecados, porque no se trataba de pecados, sino del pecado que llevo dentro, de que soy pecado, esa pobreza me salvó. Y esa pobreza me dio a Jesucristo. Porque ese día descubrí o Jesucristo o nadie. O Jesucristo o nadie me va a sacar de esta impotencia radical. Y ahí es donde entendemos a Jesucristo, porque la cruz de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, viene fundamentalmente a salvar tu naturaleza pecadora. La traducción española de la Biblia del capítulo 6, de una frase del capítulo 6 de Romanos, lo hace muy bien. La traducción española, que a mí en otros aspectos no me gusta, pero aquí dice que cambia nuestra personalidad. La gracia de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, cambia nuestra personalidad de pecadores. Digo, mira qué buena traducción. Cambia nuestra personalidad de pecadores. Es decir, la personalidad aquí quiere decir a la sustancia, a lo más íntimo del hombre. Y antes nuestra personalidad era de pecado, de pecadores, de impotencia total. Y entonces, pues, la gracia de Dios que nos viene por medio de la muerte de Jesucristo cambia nuestra personalidad de pecadores y ya no somos pecadores. Aunque cometamos pecados. ¡Qué cosa!, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ya no seamos pecadores aunque cometamos pecado? Pues porque estamos liberados de la raíz del pecado. Y al estar liberados de la raíz del pecado, si tú aceptas esa liberación de la raíz del pecado y le entregas a Jesucristo tus pecados, pues entonces te ves libres del pecado. Vamos a ver si me entendéis. Porque esto tiene mucho... Os lo voy a decir con otras palabras. Del pecado se puede vivir. Y hay mucha gente que vive del pecado. No podemos decir, va, el pecado es una cosa mala. ¿Cómo que es una cosa mala? El pecado es una cosa muy buena. La inmensa mayoría de los hombres viven de eso. Viven para tener riquezas, viven para ser los primeros, viven para ocupar el primer puesto, viven para buscar honores, viven para buscarse a sí mismos, viven de su soberbia, quieren ser más que los demás, poseerlo todo. Eso es malo, eso es muy bueno. Claro que sí, bueno, de hecho todo el mundo va detrás de ello. Vaya que si se vive del pecado, la mayoría de la gente vive del pecado. Para el pecado, no lo llamarán pecado, pero en la consideración cristiana eso es el pecado, la soberbia de la carne, la concupiscencia de los ojos, el orgullo de la vida, todas esas cosas que dicen, pero eso le gusta a todo el mundo. Del pecado se vive y se puede vivir, y una predicación sana tiene que empezar por reconocer eso de que la gente le gusta el pecado. Y le gusta vivir de esas cosas y no quiere salvarse y no quiere que le salven. ¿De qué me vas a salvar tú a mí? Oye, yo no necesito salvación. ¿De qué? Si le dices como a mi amigo, un amigo que tengo, que ya lo cuento muchas veces porque me hizo caer en esto, que tiene 40 años, tenía, ahora tendrá 48 por lo menos, y me decía, pero tú, ¿de qué quieres salvarme a mí? Si yo no le tengo ninguna salvación, digo, mira, yo tengo un puesto de trabajo maravilloso, tengo dinero, tengo una mujer súper buena, tengo unos hijos buenísimos, lo tengo todo, ¿de qué me quieres salvar tú? Los que necesiten ir al psiquiatra que vayan y les salve o les ayude, pero yo no necesito que me salves tú de nada. Digo, pues es verdad, tú no necesitas que te salven de nada, de momento por lo menos. Bueno, la gente vive de... se puede vivir del pecado, no vamos a decir que no. Pero claro, si vives del pecado, pues ¿qué sucede? Sucede que no entras en el descanso. Estás siempre... porque el pecado exige más que nada. El pecado exige la vida, exige... mil cosas, o sea, te mete en mil problemas, en mil cosas, no entras en el descanso. Pero los hombres no podemos salir de esa lucha del pecado, nunca podremos salir a no ser que recibamos la gracia y la iluminación de Dios. Y desde la gracia y la iluminación de Dios en Jesucristo, nosotros podemos descubrir que puede haber otra forma de vivir la vida en libertad, que puedes ser liberado, que puedes ser salvado, por más que digas que tienes 40 años y una mujer monísima, que no lo es tanto porque se están peleando todos los días, y eso me lo sé yo. Eso me lo sé yo. Si recibes el don de Jesucristo, entonces tú te das cuenta de que hay otro descanso, de que se puede entrar en otra libertad, de que el Espíritu Santo te ilumina a ti, de que el don de Dios te hace libre y te hace hombre y te da fe, esperanza y caridad, deseos de ello, deseos de salvación, porque ha cambiado tu vida, ha transformado tu ser, tu forma de ser. Entras en la dimensión de la fe y entonces vives y entras en un descanso nuevo. Pero ¿cómo puedes tú entrar en el descanso nuevo cuando toda tu vida es pecado y no puedes salir del pecado? Simplemente por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que la cruz de nuestro Señor Jesucristo sea eficaz en ti, tú tienes que entregarle tus pecados. Es decir, tienes que decir, Señor, yo no quiero la vida que me producen mis pecados. Yo no quiero vivir de mis pecados. Yo no quiero vivir de mí mismo. Yo no quiero vivir de mi carne. Yo no quiero vivir de mis apetencias, yo quiero vivir de ti. Y por eso te entrego mis pecados, para que los crucifiques contigo, para que los claves en la cruz, para que sean borrados, para que me liberes a mí del poder de ese pecado y por lo tanto del poder del demonio. Y entonces yo entre en la libertad tuya, yo entre en tu descanso, yo entre en tu verdad profunda. Esta es la fe. Esta es la fe cristiana, esta es la fe de la que nos habla este autor aquí. Y si tú puedes experimentar eso por la fuerza del Espíritu Santo, entonces entras en el descanso de Jesucristo y entras en y te liberas de tu pecado, te liberas de ti mismo, cambia tu personalidad de pecador. Sigues teniendo mal carácter, sigues siendo, pues, no sé, esa manera que tienes de ser grosera y maleducada muchas veces, seguirás, digamos, incluso pues siendo lujurioso, seguirás teniendo odio a los del Real Madrid, seguirás, yo qué sé, seguirás con cosas de estas, pero esas ya son debilidades. Porque tú has entregado todo eso al Señor. Señor, yo te entrego mi odio al Real Madrid. Yo te lo entrego, porque yo no quiero odiar, yo quiero tener un corazón bueno, yo quiero contigo, yo quiero que tu cruz me libere de todo esto. Y entonces, pues, el Espíritu Santo te da el paso de la barrera y puedes entrar en su descanso. Y te gozas de ese descanso, evidentemente, porque te gozas sobre todo de que tienes un Salvador, de que te ha salvado de tu esclavitud, te ha salvado de tu pecado. Y entonces, pues, sabes y te das cuenta de que el elemento fundamental es la fe. Porque por la fe en la muerte de Jesucristo y en la sangre de Jesucristo, tú te puedes liberar de ese pecado. Si dejas de creer, vuelves a ti mismo. Si dejas de creer, vuelves a vivir del pecado otra vez. Si dejas de creer, vuelves a los miedos. Vuelves a los miedos de antes. Si dejas de creer, vuelves a las heridas de antes. Si dejas de creer, ¿por qué? Pues mira, te hundes como San Pedro. Si no confías en la sangre de Cristo y en la muerte de Jesucristo, te hundes como San Pedro. Vuelves a caer detrás. Como una señora que me decía a mí por las calles de Peñalver, una vez, ella había estado en los carismáticos y había recibido un don de fe muy profundo, muy hondo, y había recibido del Señor, pues, el don del Espíritu Santo, y se le fueron los miedos, se le sanó la vida, hubo un cambio de vida profundo, sí, pero se metió en negocios, se metió en una serie de negocios de tipo económico, le fue bastante mal, luchó todo lo que pudo, dejó la oración, dejó todo. Y cuando un día me encuentra a mí por la calle y dice: oye, Chus, tú sabes que me ha vuelto todo, me han vuelto todos los miedos, me ha vuelto todo. Y además me ha vuelto de una manera dura, porque yo sé que lo que viví era verdad. Yo sé que lo que viví me sanó. Yo sé que la fuerza del Espíritu Santo era real en mí. Y ahora estoy sin poder hacer ni una cosa ni otra. Porque ahora no puedo ni rezar. Estoy perdida. Me han entrado los miedos de que mis hijos se condenen. Porque mis cuatro hijos, dos y dos, no creen ninguno. Y eso a mí me torturó muchísimo. Y cuando yo recibí el don del Espíritu Santo en los carismáticos, se me quitó ese miedo. Se los entregué al Señor. Y podía hacer oración por ellos con toda paz interior. Pero desde que me he metido en este lío, he dejado la oración y todo eso, me han vuelto todos los miedos. Es aquello que dice Jesús en un sitio: cuando expulsan un demonio de ti, la casa barrida, que vienen después otros cinco peores. Y yo valoro mucho este tema de la fe. Lo valoro mucho, pues, porque no estamos formados nosotros así. No estamos formados así. Nosotros estamos formados todos muy anticristianamente. Estamos formados muy moralmente. Estamos formados muy religiosamente. Estamos formados muy voluntariamente, con el esfuerzo de nuestra voluntad. Estamos formados para librarnos del pecado nosotros mismos. Estamos formados para ejercitar todos los ejercicios posibles para adquirir virtudes, para dirigir nuestra vida mediante las virtudes, ser virtuosos. Pero claro, cuando se llega a tener un corazón sencillo como el de Santa Teresita del Niño Jesús, llega un momento esta chica a decir, pues yo para qué quiero virtudes, yo para qué quiero eso, que no hace más que complicarme la vida. Mi única virtud es confiar en el amor. Mi única virtud, ella dice amor, bueno, vale. Mi única virtud es tener fe en Jesucristo, que me ha dado su Espíritu Santo. Este es el gran cambio. Aquí es por donde nosotros tenemos que rezar seriamente y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en esto. Que nos ilumine en esto. Este es el gran cambio que está dando ahora la espiritualidad. Es el cambio nuevo. Si algo nace de ahora en adelante, os aseguro que será con esta espiritualidad. Esta mañana lo decíamos en misa. Hay una cosa clara en la que la espiritualidad está cambiando, pero a marchas forzadas. Hay una cosa clara, que no podemos nosotros considerar la salvación como una cosa a conseguir, porque ya está conseguida, ya está hecha. No hay ni un solo texto de la Biblia en que hable de la salvación futura. Ya está conseguida. Podemos traicionarla y podemos no recibirla y podemos rechazarla, eso sí. Eso sí podemos hacerlo. Y eso lo pueden hacer muchos hombres, y de hecho digo yo que lo harán, que lo hacen, porque parece que lo hacen. Pero la salvación ya está realizada. Como dice el Papa, tenemos más suerte que el cosmos, porque nosotros ya estamos salvados. El que acoja la salvación la puede vivir ya en esperanza, mientras que el cosmos está todavía gritando con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos más suerte que la naturaleza creada. Esta idea le ha venido al Papa. No sé por qué, pero bueno, es sugerente. Es bonita esta idea. Y nos demuestra que eso. Porque si nosotros no partimos del hecho de que la salvación ya se ha realizado en nosotros, si no partimos de ese hecho, necesariamente caeremos de nuevo en una espiritualidad de cumplimiento, en una espiritualidad de moral, en una espiritualidad de conquista del cielo. Y entonces hacemos inútil la cruz de nuestro Señor Jesucristo y no entramos en la dimensión de la alabanza y de la acción de gracias. Pero ¿yo cómo voy a alabar? ¿A quién voy a alabar yo cuando yo soy el que me estoy conquistando mi propia salvación? No voy a alabar a alguien que me la ha regalado, ¿no? Pero si la tengo que conquistar yo, me alabaré a mí mismo. Si logro conquistar algo, me daré gracias a mí mismo y diré qué tío soy. Porque mira qué bien lo hago, mira qué fuerza he tenido, qué fuerza de voluntad. Pero ya no eres pobre de espíritu. Ya, como decía Concepción Andreu, yo he luchado tanto contra el pecado. Esta mujer, sabéis que bueno, pues debió de tener allá, cuando era monja, varios pecados, y se ha pasado la vida arrepintiéndose de ese pecado y luchando contra cualquier otro pecado que tuviera, y por eso se salió de monja. Y luchando, pero siempre luchando contra sus pecados y diciéndole a Dios, Señor, yo te quiero, yo te amo. Ya sé que me voy a condenar, porque es que mis pecados me condenan. Señor, pero permite que allá, desde el infierno, yo te pueda querer. Que te pueda querer desde el infierno. ¿Os dais cuenta qué disociación? Ella no puede liberarse de ese pecado, no puede liberarse de ese pecado. Se ve condenada, vestida de luto. Durante 50 años o no sé cuántos años estuvo vistiendo de luto, ya condenada. Y lo viví así, y lo viví así, y penitencia tras penitencia, y penitencia tras penitencia. Digo, ¿pero para qué? Si ya estás condenada. Si tú del pecado no te puedes librar, ¿para qué tanta penitencia? Y la ven dos barrenderos por la calle. Y uno de ellos le dice al otro, el coco, ya viene el coco. Porque parecía el coco, vestida de todo esto, vestida de así, de esa forma, ¿no? Y entonces no podía entender la obra de Jesucristo en ella. Cuando entendió la obra de Jesucristo en ella, pues se entendió a sí misma. Ahí va. Pero si es que yo soy mucho más pobre de lo que yo me creía. Es que yo soy totalmente impotente. Es que soy puro pecado. No es que cometa pecados, es que soy puro pecado. Si yo no podía hacer nada. Esa es la pobre. Esa es la pobre de espíritu. Entonces Jesucristo se hace grandísimo en la pobre. ¿Por qué? Porque se hace el salvador de este ser absolutamente pobre y miserable. Mientras tú estés luchando con tus fuerzas para salvarte del pecado, no eres pobre. No eres pobre, eres rica. Quieres liberarte por ti misma, eres rica. Yo os aseguro que cualquier espiritualidad que para el futuro tenga que crecer en la iglesia, va a ser esto. ¿Esto por qué? Pues porque es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo el Espíritu Santo. A mí no, nadie, esto no me lo ha enseñado nadie. Nadie. Os estoy predicando desde mi experiencia. Desde mi experiencia. Pero me admira después que el Padre canta la mesa en Roma, pues diga lo mismo. Digo, pero ¿y esto? Y muchas veces con palabras. A mí me han dicho gente, el Padre canta la mesa, te está copiando a ti. Porque tiene la página web, eso lo sé yo. Y dice, te está copiando. Digo, no. No, 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 no. No, no. Es el mismo espíritu, que son cosas distintas. Y veis yo a los de León de Judá en Francia y a todas esas grandes, y lo coge la gente de Maranata y viene y dice, pero mira, pero que te están copiando, pero que es el mismo espíritu, que no hay copia de ninguna clase. ¿Y por qué no los copio yo a ellos? Pues no los he copiado, porque no he leído nada. Pero que es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu el que hoy día está llevando a la iglesia por un camino nuevo. Que no es nuevo, porque si total esto que estoy diciendo yo no tiene nada de nuevo. No tiene nada de nuevo, pero en este momento sí es nuevo. Porque salimos de una época de un voluntarismo tremendo y de una, no sé, pues de una mitificación y glorificación y sacralización de las obras terrible, de tal manera que las obras para salvarnos, cuando las obras que nosotros tenemos que realizar no son obras para salvarnos, sino obras de salvados, que ya es distinto, obras de alguien que está salvado, obras por la gracia de Dios. Obras por la gracia de Dios. ¿Os acordáis del otro día? Se lo decía aquí a otras personas que se echaron a reír, pero dijeron, ¿qué razón tienes? Cuando os contaba que la vecina de mi madre, que se llama Rosario, aquella que le dijo a mi madre, he rezado 28.500 rosarios, Felisa, ¿qué te parece? Me los pagará el Señor, ¿verdad? Y mi madre, pues como no sabía otra cosa, pues le dijo, sí, hija, sí, pero ¿cómo te va a pagar eso el Señor? Y cómo tal y cual. Y entonces coincidió que estaba yo en casa y llega a casa y me dice, mira lo que me ha dicho Rosario. Digo, pues está mal dicho. Está mal contestado. Y dice, ¿entonces? Digo, que no, mamá, que no es así. Que Rosario no ha rezado 28.000 rosarios y Dios se los tiene que pagar. No es eso. Rosario lo que tiene que hacer es dar gracias a Dios porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Porque los rosarios son de Dios, no de Rosario. Son obra de la gracia de Dios en ella. Y mi madre lo entendió. Pero lo entendió en el acto. Dice, ahí va. Dice, pero es que nosotros, claro, como nos han formado, de la forma que nos han formado, dice, pero yo entiendo eso. Yo entiendo eso y además es que quiero eso. A mí me gusta eso. Tú eres monja, no para que Dios te lo pague. Porque si no, ¿qué haces durante toda la vida? ¿Presentarle la factura a Dios de todas las obras buenas que haces cada día? Pues no. no es para que Dios te lo pague al final. Es para que tú puedas vivir esta vida diciendo, te doy gracias, Señor, porque tú me has dado esta ocasión. Porque tú me has traído al convento. Porque tú me has elegido. No sois vosotros los que me elegís a mí. Soy yo el que os he elegido a vosotras. Y cuando tú te enteras de eso, pues dices, soy elegida. Y si eres elegida, eres predestinada, eres cuidada, eres amada, eres llamada, yo qué sé, todas las cosas esas que nos dice San Pablo. Y entonces el corazón se te hace bueno. El corazón se te hace bueno. ¿Por qué? Porque en tu corazón entra el agradecimiento. Gracias, Señor. Y el corazón humano solamente es bueno cuando puede dar gracias y alabar a Dios. En todo lo demás es malo. Es malo. ¿Por qué? Pues porque se mira a sí mismo, actúa desde sí mismo, obra desde sí mismo, se hunde, le falta la fe, no está en el descanso, no entra en el verdadero descanso. Por eso, pues, qué importante es que nosotros le demos gracias al Señor por todo, por nuestra vocación, por todas las cosas. Qué importante es que tengamos una iluminación del Espíritu Santo también para que podamos, de una forma o de otra, pues, cambiar nuestra vida en acción de gracias por todo, entender la gratuidad. Pero no solamente la gratuidad de la salvación, sino entender la gratuidad de la vida, de las cosas. De, mira, mi madre en eso sí que tenía. Cuando bajaba a la tienda, que estaba allí mismo, que está allí mismo, al lado de casa, y compraba pues unas peras, unas manzanas, unas ciruelas, lo que fuera, y subía a casa, pero es que subía hecha alabanza, diciendo, pero cuántas cosas hay ahí en la tienda, cuántas cosas nos ha dado el Señor. Dice, pero cuántas cosas, pero es que subía como en oración, diciendo, Señor, pero qué maravilla. Por otra parte también, como en la guerra habían pasado tanta hambre y tanta cosa, porque todo se mezclaría, claro, cada uno desde su psicología. Y ahora ver tanta disposición, y encima poder comprar. Claro, no puedes comprar más de lo que puedes comer, pero lo puedes. Y entonces ella subía como de oración, porque yo se lo he oído muchas veces decir esto. O sea, acción de gracias por las peras, por las manzanas, por las pequeñas cosas, por todo. La gratuidad del sol, del aire que respiramos, de todo, en definitiva, porque todo es gratuito, todo es don de Dios, todo es algo que el Señor nos regala. El corazón se te hace bueno, porque tu corazón solo se hace bueno ahí, solo se hace bueno ahí, porque ahí, digamos, la fe te hace bueno el corazón, porque te provoca esto, pero a la vez la esperanza, porque la esperanza, pues, actúa como motivación de la fe, algún día, Señor. Y el corazón se te hace bueno también con la esperanza. Se renueva tu valor cuando esperas en el Señor. Y al final, la fe, la esperanza y la esperanza no son cosas que nosotros tengamos que realizar para ser buenos, sino que son cosas que se realizan en ti y te hacen bueno. La fe se te da. Y si te lo crees, tu corazón se hace bueno. La esperanza se te da, y si te lo crees, tu corazón se hace bueno. Como dice San Pedro en una de sus cartas, esta palabra de Dios que os limpia, la palabra de Dios limpia el corazón, porque la palabra de Dios discierne los corazones, discierne lo que hay en cada corazón. Eso lo veremos esta tarde. lo discierne, limpia el corazón. Porque si no, pues, quieres ser limpio desde ti mismo. Y a ver cómo haces tú el corazón limpio cuando te están haciendo tantas faenas. Pues no puedes, no puedes. Porque tienes heridas contra este, contra la otra, contra el de más allá. Todos son problemas, todos son situaciones tensas, todo esto. Entonces, pues, la oración, la perseverancia, todo eso se hace en ti. Viene en ti la contemplación. La contemplación no es pensar en Dios, sino dejar que Dios te piense a ti. Es decir, que Dios te ilumine. Siempre se ha definido el apellido que se le ha dado a la contemplación verdadera, profunda, religiosa, ha sido la contemplación infusa. Infusa quiere decir infundida, como la manzanilla en el agua hirviendo. Infundida, contemplación infusa. Es la que se te da, la que te viene del Espíritu Santo. ¿Y qué haces tú en la contemplación infusa? Pues estar para que te puedan hablar, acoger, recibir, dejar que el Señor pues te llene. Ay, es que yo me pongo y no me dice nada el Señor. Ojalá y te pudieras poner. Ojalá y te pudieras poner, verás si te diría, cuando Él quisiera. El problema es que no nos podemos poner tan fácilmente. El problema es, como me decía Fray N, no quiero decir nombres porque después todo se sabe, de Alcobendas, que dice, pues yo llevo 30 años haciendo todos los días la meditación, todos los días, y jamás, jamás he sentido nada, absolutamente nada de Dios. Nada. ¿Y qué haces tú en la meditación? Pues meditar, reflexionar, pensar en Dios, es un hermano lego, pero pues pensarlo lo que puedo, pensar en Dios. Ya, pero claro, es que es Dios el que te tiene que pensar. Es Dios el que te tiene que pensar a ti, no tú a Él. O sea, son difíciles estas cosas. Son difíciles, pero no podemos dejar de decirlas para que nuestro corazón se haga pobre. Se haga pobre y sencillo. Porque a este hermano, ¿qué había que decirle? Dice, pero tienes que partir del hecho de que tú no puedes meditar a Dios. Tienes que partir del hecho de que no puedes pensar en Dios. Tienes que partir del hecho de que tú eres un pobre, que tienes que únicamente decir, Señor, aquí estoy, dame algo, dame de lo tuyo, haz que yo pueda sentir tu presencia, tu gracia, tu Espíritu Santo, tu acción. Tú eres el que me quieres, tú eres el que me amas, tú eres el que me has llamado, tú eres el que estás haciendo en mí tu obra de misericordia. Y te aseguro que en 30 años se sienten cosas. En 30 años suceden cosas. Pero una de las cosas más terribles que tiene el voluntarismo es que nunca sucede nada. Quieres llegar a Dios y nunca sucede nada. Nunca sucede nada. Y entonces te desesperas. Es lo que le ha sucedido a Pedro Reyero. Y a otros tantos. Y tantos otros. ¿Cuántos curas? Pero curas importantes. Que leen algo de Pedro Reyero y me lo han dicho a mí. Dicen, si es que yo soy un retrato vivo. Si yo quise llegar a Dios con todas mis fuerzas. Entonces te desesperas. Porque después de años y años y años, una negrura, una sequedad interior, nada de nada, no suceden cosas, no te suceden cosas. Nuestros padres siempre hablaban de las mociones del Espíritu. El Espíritu mueve, el Espíritu enseña, el Espíritu se mueve en tu interior. Pero para eso tienes que vivir una relación de gratuidad con el Señor. Él es el que está realizando la obra en ti. Bien, hermanas. Pero como nosotros no podemos hacer nada de esto, no nos podemos culpabilizar. No podemos decir, soy malo porque que no. Malo eres. Pero no porque no hagas esto. No te puedes culpabilizar. Estas palabras no son para culpabilizar, sino para decir, Señor, hazme más pobre de lo que soy. Hazme pobre, para que yo un día me entero que no puedo nada, absolutamente nada delante de ti. Y entonces yo me entregue a tu acción. Y tu acción sea real en mí. Y entonces, cuando no haces nada, cuando eres pobre, cuando no puedes hacer nada, entonces entras en el descanso. El descanso es la pobreza. El descanso es donde tus superiores ya no te pueden enviar a un sitio peor, porque estás en el sitio más alejado de todos y ya pues ya, no eres nada ni eres nadie. Ese es el descanso, porque como ya no te pueden mandar a otro sitio peor, pues estás genial. Si estás bien ahí, divino. Divino. Cualquier cosa que hagan contigo será para mejor. Para peor, no. Pues ese es el descanso de la pobreza. Ese es el descanso del pobre. Y el descanso que necesitamos también en la comunidad. Bueno, pues vale. Yo tengo que llevar adelante en este momento este oficio. Este oficio. Si tú lo vives desde ahí, porque en cualquier oficio que tengáis en la comunidad, os aseguro que en cualquier oficio podéis experimentar a Jesucristo trabajando. Hasta en el torno, que parece que una tiene suficiente mano para mover el torno. Jesucristo lo moverá mucho mejor, te aseguro. Chirriará menos el torno y hará menos ruido. En cualquiera cosa que tengáis, que la haga Jesucristo y vosotros con él. Y os aseguro que habrá carisma moviendo el torno. Y habrá carisma en las cosas más pequeñas y más sencillas. Y si tienes a Jesucristo, ¿pero qué te importa otra cosa? ¿Qué te importa? Si tienes una experiencia profundísima de Jesucristo, que la puedes tener en la cosa más pequeña de todas. O en el lugar ínfimo, o en el lugar más pequeño de todos. Pues si tienes a Jesucristo, bueno, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que le demos mucha importancia a Jesucristo en nuestra vida. Que seamos suficientemente pobres para que Él lo sea todo en nosotros. Y entonces podamos, pues, entrar en ese descanso y alegrarnos profundamente de nuestra fe. De nuestra fe. No sea que durante la vida estemos viviendo, como los dice aquí la carta a los Hebreos, estemos viviendo, y en vez de crecer en la fe, estamos creciendo en todo menos en la fe gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Estamos creciendo en nuestras propias voluntades, en nuestras propias virtudes, en nuestras propias obras, y resulta que no hemos descubierto que es Jesucristo el que hace la cosa así. Y esa es la grandeza del cristianismo, esa es la grandeza del don de Dios.